12 más Coruña.
Estar informado.
La parroquia de San Francisco de Asís está situada desde 1970 en el barrio de Riazor, a 100 metros de la playa. Durante siglos estuvo en la ciudad vieja donde hoy está el Museo Militar. Una tradición muy fuerte cuenta que San Francisco llegó a Santiago en 1214. ¿Llegaría a Coruña? Estamos celebrando en 2023 el 800 aniversario de la aprobación de nuestra regla de vida que profesamos al entrar en la orden. La aprobó en 1223 el Papa Honorio III.
Pues eso, hablamos de 800 años de historia, de 800 años de vida. Fray Natalio Saludes es el párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, felicidades por tanta vida.
Gracias.
800 años son muchos años estando presentes aquí en A Coruña. Muy presentes, diría yo, porque son una parroquia que se mueve muchísimo, que nunca mejor dicho, tiene mucha vida. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue movilizar a tanta gente?
La vida pues está en la gente que viene y que ellos mismos movilizan diversos proyectos. No sé si hay alguna clave, pero cada uno trae sus ideas. Es cuestión de apoyar todos los liderazgos, todo lo que cada uno quiera trabajar, abrir las puertas y apoyar. La vida viene de toda la gente que colabora.
¿Qué aportó San Francisco a la Iglesia?
Pues aporta, como dice nuestro saludo, paz y bien. Vivir en fraternidad, vivir sencillamente, tener a Dios en el centro y estar cerca de la gente. Una palabra que es muy nuestra, pero que no existe en el vocabulario común, es minoridad. Estar cerca de la gente sencilla y vivir sencillamente, ese es el gran objetivo. Y desde ahí, pues, hacer presente a Dios en nuestro día a día.
Celebramos 800 años de presencia franciscana en la ciudad, pero ¿cómo y cuándo llegaron los franciscanos a Coruña?
Estamos celebrando 800 años de la aprobación de la regla, cuando el Papa le dice a San Francisco que esto es, no es una herejía, que no es un movimiento raro, sino que está en comunión con la Iglesia. Y esto ocurrió un 29 de noviembre de 1223. Y a mayores, pues celebramos los 800 años de la ubicación de los franciscanos en muchísimas ciudades. En España nos cuenta la historia que en 1217 vino una primera misión de franciscanos. Y ahí pues se abriría la presencia en Pamplona, en Burgos, en León, en Santiago de Compostela. En Coruña pues no tenemos la fecha exacta de cuándo vinimos. Pero a partir de 1217... algún año de aquellos llegaron a La Coruña. Entonces nos ponemos en comunión con toda la orden y celebramos también estos 800 años de existencia.
Al principio de esta entrevista escuchábamos un trocito de un audio de un vídeo que se puede ver en YouTube, que yo invito a todo el mundo a que lo vea porque es un vídeo precioso sobre los 800 años de la presencia de los franciscanos aquí en A Coruña. Se da a conocer la historia del edificio. ¿Por qué el interés de dar a conocer esta historia?
La Iglesia, humildemente, cuenta la historia de la ciudad de La Coruña en todas las construcciones, reconstrucciones e invasiones que tuvo. Entonces, va mucha gente a visitarla, no solo turistas, sino también colegios. Y una de las cosas que cuesta expresar es que esta iglesia está ubicada donde está ahora, pero hasta hace 50 años estaba en la ciudad vieja. Entonces, queríamos con un vídeo mostrar esto, la ubicación anterior y la actual. Bueno, después fuimos descubriendo muchas cosas, que había algunos restos en el Museo Arqueológico, otros en el Museo de Bellas Artes, en el Museo Militar se conserva mucho de esta historia. Entonces, grabando un poquito de todo y con la ayuda de todos los técnicos de los museos, pues pudimos hacer ahí un resumen de estos 800 años.
¿Por qué se cambió? Porque, lo dice el vídeo, la iglesia estaba donde hoy está el Museo Militar. ¿Por qué se cambió de ubicación? ¿Qué pasó?
En 1835 hubo en España una desamortización, ¿no?, del Ministerio de Hacienda y ahí desaparecieron los franciscanos y todas estas propiedades, terrenos, pasaron a propiedad militar. Entonces, en 1940 y algo, los franciscanos regresaron a la ciudad y no iban a regresar al sitio original porque eso era propiedad militar, ya no tenía ningún sitio. Entonces llegaron a una parcela que entonces pues eran las afueras. Hoy estamos casi en el centro. Y llegaron con la idea, con el mandato del obispado, de servir en la capilla de Santa Margarita. Y tiempo después, pues la ciudad creció, hicieron falta alguna iglesia más, y bueno, pues los que estaban de aquellas gestionaron la recuperación de estas ruinas y volver a recuperar la iglesia.
¿Cuánto tiempo y cuánto trabajo nos ha llevado recapitular toda esta historia que cuenta este vídeo?
Pues esto es cuestión de unos meses, porque empezamos ahí en febrero, marzo, y conseguimos que el vídeo estuviera listo en junio para terminar el curso y poder verlo. Y quedaron muchas cosas que daría para un vídeo mucho mayor, pero la idea era tener un vídeo corto para expresar fundamentalmente esta idea.
Porque en este templo sí que pasaron cuestiones importantes de la historia, ¿no?
Pues sí, esta pregunta no me la traigo preparada porque hay muchas fechas ahí exactas, pero nos invadieron los ingleses y esta iglesia pues fue destruida para evitar que hicieran allí su cuartel. Nos invadieron los franceses y allí hubo un cuartel de ellos. Hubo varias ocupaciones. Luego en el 835 se desamortizó y quedó en manos militares, pero no tuvo sus reconstrucciones y acabó destruida. Entonces, bueno, hay mucha historia, sí.
Aparte de este vídeo, ¿cómo estamos celebrando estos 800 años? ¿Qué estamos haciendo?
Pues nuestra gran celebración es el día a día. Seguir viviendo nuestro carisma franciscano, sirviendo a tanta gente que pasa por ella, y eso es principalmente. Luego hemos hecho alguna cosa, como este vídeo, contando esta historia, una exposición sobre la regla franciscana, que la regla de vida son aquellas primeras normas que San Francisco puso a sus hermanos cuando vio que no era una cosa de 5 o de 10, sino que venían miles y había que organizar esa vida. Y bueno, pues en concreto el próximo miércoles 29 de noviembre, que sería el día exacto donde se cumplen estos 800 años, pues vamos a tener una humilde Eucaristía que nos preside nuestro arzobispo, don Francisco José, y convocamos a todos los grupos de la parroquia y a todos los que tengan que ver con ella y a todos los que queráis pasaros por ahí ese día.
Y después de esa fecha en concreto, ese acto central el 29, tenemos una comida de confraternidad, ¿no?
Sí, el sábado siguiente, pues como ahora mismo en la parroquia hay muchos grupos por cada día y no nos conocemos, a lo mejor los del martes no conocen a los del jueves o los del fin de semana, pues tendremos esa comida para encontrarnos todos.
Bueno, hablamos de 800 años de historia, del pasado, pero ¿cómo miramos hacia el futuro? ¿Cómo vemos ese futuro?
Nuestro futuro, no queremos poner expectativas ni queremos hacer grandes proyectos. Nuestro futuro es nuestro presente, vivir fielmente el día a día, servir a todas las personas que pasan por ella, a los grupos. Tenemos un gran objetivo de anunciar a Jesús de Nazaret bajo el carisma franciscano y luego ir consolidando los grupos para que la vida se afiance y la gente sea feliz y Dios ayude a la gente a ser feliz.
Fray Natalio, por otros 800 años más, si puede ser, por toda una vida por delante, muchísimas gracias y felicidades.
Muy bien, gracias a todos vosotros.
1:29, recibe un saludo a esta hora en Mediodía Cope de Eva Iglesias y de Suso Reboredo. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, y en Filipinas continúa el juicio por el asesinato de Diego Bello y ha seguido la vista en este país la familia del joven abatido a tiros en Siargao por la policía, Noel Abao.
Llevan ya unos días en Manila. Querían asistir al juicio y ver todo en primera persona, pero también han aprovechado para varias reuniones. Francisco Lafuente, tío de Diego, es el portavoz de la familia.
La madre y el padre de Diego se trasladaron a Manila. Fueron acompañados del abogado coronel Guillermo Mosquera, que es el que lleva el tema desde el primer momento prácticamente. Antes de la sesión de hoy, pues se entrevistaron en la embajada española con el propio embajador y también con el cónsul. También se reunieron reunieron con el bufete de abogados. Se reunieron también con la subdelegada de la Unión Europea en Filipinas.
En la sesión se ha reiterado que los impactos de bala que presentaba el cuerpo del coruñés y la trayectoria de los disparos no correspondían a una autodefensa, como dijo en principio la policía, sino a tiros a sangre fría.
Como declaración a la experta en balística del National Bureau of Investigation, se reafirmó un poco en el informe que presentó por escrito y en el que había pues trayectorias de arriba abajo y de determinadas circunstancias que hacían pensar con casi con toda seguridad que se había tratado de disparos hechos a sangre fría y sobre Diego ya tirado en el suelo, ¿no? De todas maneras, la jueza exigió varios requisitos legales, entre ellos que se explicaran las fotos que se presentaron.
Y uno de los objetivos del padre y la madre de Diego era poder ver cara a cara a los asesinos de su hijo. Mirarlos a los ojos ha sido una sensación agridulce.
La sala donde se celebró la vista pues era una sala muy pequeña, entonces creo que había así mucha proximidad física. Los policías estaban protegidos, estaban bastante vigilados por policías para prevenir pues cualquier tipo de situación. Había medios de comunicación y bueno, mi hermana lo que me transmitió es que evidentemente no fue un momento agradable, pero que habían ido allí en parte pues a poderles ver la cara, ¿no? Y bueno, pues una sensación agridulce, evidentemente.
Pero vuelven también con optimismo al ver que hay interés en que se haga justicia. Han recibido el apoyo de varias instituciones y constatado que hay seguimiento mediático del caso.
Somos un poco optimistas en el sentido de que, bueno, esta visita también ha servido para saber que hay un apoyo bastante importante por parte de la Embajada Española, por parte de la Unión Europea incluso, y también por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, con lo cual, bueno, lo que se dice normalmente, que haya luz y taquígrafos es bueno.
En principio, la próxima sesión del juicio se va a celebrar el 13 de diciembre, aunque todavía hay que ver si finalmente será así, porque en principio este mes no es hábil para la justicia en Filipinas. Diego Bello fue abatido a tiros por la policía en la isla de Siargao en enero de 2020. Allí estaba desarrollando su vida profesional y tenía varios negocios. Los agentes alegaron que fue una operación contra el narcotráfico y la familia trabajó desde el primer momento para que se hiciese justicia contra viento y marea. Ahora los tres policías implicados en esta operación están sentados en el banquillo, acusados de urdir un asesinato y de alterar las pruebas en la escena del crimen para que lo pareciese.
Y aquí en nuestra área la justicia no gana para disgustos. Segundo día de huelga del turno de oficio, solo se están cubriendo servicios mínimos como asistencia a detenidos, menores o víctimas de violencia de género. Desde hace 10 años no se han actualizado las remuneraciones acordes a la subida del IPC, pero además hay costes en los procesos que tampoco les pagan a estos letrados. Y hablando de justicia, él fue el único cargo público que se sentó en el banquillo de los acusados cuando se celebró el juicio del Prestige. Hubo además otro juicio paralelo, el de toda la sociedad, sobre las decisiones que se tomaron en un intento de evitar que el buque arrojase toneladas de petróleo a nuestras costas. Cuando el Prestige lanzó una llamada de socorro, él era el director general de la Marina Mercante. Fue al menos, de cara al público, el responsable de alejar el buque. Mucho se ha escrito sobre lo que pasó, pero ahora el propio José Luis López Ors ha querido contar su propia versión de los hechos en un libro que ha titulado Lo que nunca te han contado sobre el Prestige, cómo se evitó la mayor catástrofe marítima de Galicia. A las 8 de esta tarde presenta este libro en la librería Arenas. José Luis López Ors, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿y qué es lo que no se ha contado?
Buenos días a usted y a los oyentes de COPE. Buenos días.
Bienvenido. Decía yo antes que se ha escrito muchísimo sobre el Prestige. ¿Y qué es lo que todavía a día de hoy no se ha contado sobre este tema?
Bueno, ahora le contaré, pero si me permite, soy el único acusado, como decía usted en la introducción, pero porque soy el único responsable. Yo era el director general de la Marina Mercante, como usted bien dice, y yo tenía una serie de atribuciones o obligaciones que realizar, entre otras, pues defender también los barcos y el tráfico marítimo, sin duda, pero también defender el litoral de España y los intereses conexos. Los intereses conexos que describe un convenio internacional de intervención en alta mar, pues son los intereses de la gente que vive en el mar y obtiene, por ejemplo, los pescadores, obtiene beneficios del mar, pues los dueños de mejilloneras, que tienen también buenos beneficios, si pueden vender el producto de su trabajo. Y si no, no, pues son los sufridores, ¿no? Uh-huh. Por eso, en defensa también, pues, de las personas que tienen un hotelito en una playa y a lo mejor van a perder los turistas si esa playa se enfanga y aparece todo el chapapote, y todos los turistas se van a otro lado, ¿no? Y todo eso hay que defenderlo. Y claro, dirá usted, bueno, pues en este caso no se defendió, porque el petróleo llegó a la costa. Claro que llegó a la costa y hubiera llegado mucho más si hubiéramos actuado de otra manera. Evidentemente lo que hay que es ver, mirar para el futuro y ver que pues todas las personas afectadas han podido trabajar durante esa época donde hubo que limitar pues, la venta de alimentos que podían estar contagiados de la toxicidad de los petróleos, ¿no?
Sí, pero yo le pregunto, no entiendo yo de mar, y seguramente ya los entendidos de mar, esa habría sido la decisión que hubieran tomado todo el mundo de alejar el buque. Pero a toro pasado, haberlo metido en un puerto refugio no hubiera minimizado el impacto de lo que pasó.
No, mire, precisamente es una cuestión que es crucial. Los puertos refugio son una idea que mucha gente, por razón de proteger a las personas que navegan, bueno, pues entienden que es de buena voluntad ofrecer un puerto refugio, ¿no? Pero claro, eso es concentrar toda la maldad del barco que viene dispuesto a romperse, pues en esa vecindad de ese puerto refugio. Cuando el Estado está invirtiendo cuantiosas cantidades, ya antes y ahora más, está invirtiendo cuantiosas cantidades en medios de salvamento y de ayuda al tráfico marítimo. Tanto torres de control que hay en tierra y que van señalando y van siguiendo los barcos y telemáticamente, bueno, como aviones de rescate, helicópteros de rescate para salvar a la gente, como remolcadores de gran potencia, los tenemos ahora, antes no los teníamos, bueno, y que pueden permitir tomar remolque prácticamente rápido. O sea que en la OMI pues ha habido movimientos de gente que lo que pretendía era oficializar que hubiera puertos de refugio designados previamente por todos los estados. Y esto no se ha conseguido, porque claro, un estado, si hace un puerto y pueden entrar en el sentido de puerto de refugio, pues un barco que puede soltar allí pues toda su carga, pues eso no es viable, porque el puerto se hace para favorecer el tráfico marítimo, uh-huh, no para otra cosa, ¿no? ¿Comprende?
¿Cuánto le costó?
No hay, dígame.
No, termine, dígame. Termine.
No, que cuánto, o sea, que una directiva de la Unión Europea que pretendió que se aprobaran puertos de refugio por todos los Estados miembros, pues no consiguió avanzar, porque nosotros transpusimos esa directiva en unas condiciones de y antes de que finalizara el plazo que nos da la Unión Europea, pero fuimos el único país que hizo una propuesta de un decreto creando los puertos de refugio, con unas obligaciones, evidentemente, para los armadores que entraran, que evidentemente tendría que pagar todos los daños causados, ¿no?
¿Cuánto le costó tomar esa decisión o no le costó?
Hombre, esas cosas siempre te cuestan. Cuando tú eliges entre el bien y el mal, pues tu conciencia, tu inteligencia, tu formación, tu experiencia, puede decidir que lo bueno es esto. Pero también sabe que los riesgos que está admitiendo, ¿no? Mm. Que claro, yo no sé cómo está el barco. Cuando recibo el barco, no sé cómo está. Si está bien mantenido, si está mal mantenido. Supongo que está bien, porque tiene un certificado del ABS, yeah, de la Sociedad de Clasificación. Y entonces eso me dice que está bien. Es como que el cirujano que va a operar, y hombre, no sabe si se va a morir el paciente, ¿no? Pero él opera para que no se muera, ¿eh? Mm. Y para mejorar el estado de salud de ese paciente. Y lo que le dicen, los análisis que manda para antes de operar, pues son positivos, son buenos, son, y entonces pues opera para hacerle un bien, ¿eh? Claro. Bueno, y entonces resulta que el barco venía con unos certificados que madre mía cómo estaban, ¿eh? Pues yeah, claro, pero bien, pero
porque
no lo sabía.
Porque
no,
después con lo que pasó, era un buque que nunca tenía que haber salido del puerto, ¿no?
Sin duda. Era un buque que los aceros, igual que los buques, quieras que no, igual que los hombres, tenemos una vida limitada. Dios es el que manda en todo y nos da la vida o nos manda la muerte, ¿eh? Pero independientemente de eso, pues hay que cuidar el cuerpo humano y hay que cuidar el barco. Y el acero tiene una vida también límite, ¿eh? Pero bueno, entonces, por eso se ha conseguido, iba a decir gracias al Prestige, llevábamos luchando antes, desde el Erika, desde el mar Egeo, veníamos luchando en que la vida de los barcos no es ilimitada, ¿eh? Pero la OMI limitó la vida de los barcos después del Erika y más todavía después del Prestige, ¿eh? Por lo tanto, y en eso vamos ganando. Pero claro, podemos ganarlo, pero lamentablemente, bueno, pues somos humanos y después, pues bueno, pues a lo mejor los certificados no están bien hechos, a lo mejor tenían que haber pedido más. Y por último hay una parte que es economicista, ¿no? Los barcos que se usan como buques de gasolinera, por ejemplo, en San Petersburgo, o en otros sitios también, pues son de la peor calidad posible, son los más viejos, son los más, ¿eh? Claro, uh-huh. y que un barco ya cuando está tan viejo que deciden llevarlo hacia Singapur para venderlo como chatarra, pues aparece el armador economicista 100% que quiere chupar ese barco todo el limón de su jugo, como si fuera un limón, y apretarlo hasta que lo estruja totalmente. Yeah. Pues, y eso es lo que pasó con el Prestige, ¿comprende? Es que no se puede tratar de sacar hasta la última peseta, ¿no?
Claro. ¿Y usted cómo se sintió con todo lo que pasó en torno a esta catástrofe?
Pues, hombre, me sentí alegre porque me sentí que había hecho lo que tenía que haber hecho. Bueno, pues es una parte de mi profesión, yo soy ingeniero naval, es una parte de mi profesión donde hay que luchar con los barcos y hay que hacer las cosas bien hechas. Yo creo que las cosas las hice bien, por lo tanto me sentí satisfecho y contento. Y desde luego puedo afirmar que yo creo que soy uno de los pocos ingenieros navales. No puedo decir que alguien haya hecho cosas más importantes
pero
en ese sentido, porque yo he liberado a Galicia de una hecatombe tremenda.
Pero considera que la historia ha sido injusta con usted.
Bueno, la pregunta es que si la historia fue injusta conmigo.
Sí.
Si se ha
sentido señalado por haber tomado una decisión, por cómo fueron las consecuencias de esa decisión, si considera que ha sido injusto que solo usted fuese señalado y se haya sentado en el banquillo de los acusados.
No, en eso no. Lo que he sentido injusto es que me haya sentado en el banquillo de los acusados y que la pena de castigo fuera, la pena del banquillo que dicen, fuera esa foto donde salía yo en primera plana y detrás los perfiles de Mangouras y del jefe de máquinas, porque hombre, evidentemente no éramos lo mismo ni estábamos haciendo lo mismo. Uno estaba haciendo un disparate, y trayendo una Galicia a un infierno, y el otro, que era yo, estaba defendiendo a Galicia, como así fue, según dicen los tribunales, pero los tribunales llegaron hasta el Supremo, ¿no?
Ya. José Luis...
Por lo tanto, venga, dígame.
No, termine.
Pues venga, yo creo que todo muy bien, y que yo creo que hay que defender y seguir defendiendo los intereses conexos. El litoral no tiene nada que ver, y las gentes que viven en el litoral tienen derecho a vivir tranquilas y poder sacarle beneficio a su vivienda, a su negocio, a su no sé qué, y eso es lo que hay que defender. Y es lo que se ha defendido este caso. Y para eso el Estado se tiene que gastar mucho dinero en buenos remolcadores, en buena vigilancia, en buenos no sé qué, pues que lo haga. Pero aquí, ahora se está diciendo mucho, todos somos iguales, ¿no? Pues somos iguales los que viven en los montes, los que viven en la costa, y los que viven en las ciudades, todos,
José Luis López Sors, muchísimas gracias por atendernos y emplazamos a todo el mundo a que esta tarde a las 8 en el casino y le escuche en esa presentación de su libro. Muchísimas gracias.
Muy bien, a usted, Dios.
Y ya tenemos fecha para la nueva edición del Morriña Fest, cuarta edición que se va a celebrar este 2024, el 26 y 27 de julio. Es lo único que se ha dado a conocer. No se sabe ni el lugar en el que se va a celebrar ni el cartel previsto. Lo que sí sabemos son las citas para esta jornada. Llega a nuestra agenda cultural.
Lo que nunca te han contado sobre el Prestige es el título del libro de José Luis López Sors, en el que cuenta su visión de cómo se evitó la mayor catástrofe marítima de Galicia. La presentación es a las 8 en el Sporting Club Casino. Ramón Mariño ofrece la agrupación Alexandre Bóveda una conferencia sobre el gallego oral y escrito en la Galicia del Barroco desde las 7:30. La Fundación Luis Seoane acoge la primera sesión del grupo de estudios Transición Ecosocial e Desecho. Estará las poetas Luz Pichel y Lara Dopazo desde las 8. La librería Biblos de Betanzos acoge la conferencia de Luz Campello, Poesía e as violencias na saúde das mulleres, desde las 7:30. Todavía en Betanzos, la asociación Lar de Unta organiza unas jornadas sobre el patrimonio urbanístico de la villa. Las abre el doctor de arquitectura José Manuel Vázquez Mosquera a las 8 con la charla Patrimonio, una ollada sensible. En la Filmoteca se puede ver Bacurao de Kleber Mendonça y O médico dos pobres de Federico Riobó, en este caso con presentación a cargo del director, a las 6 y a las 8:30 respectivamente. La Sociedad Filarmónica organiza el concierto de la Orquesta de Cámara Galega en el Teatro Colón con obras de Sibelius y de Mozart desde las 8. En la Jazz Filloa hay tributo a Dave Samuels y Carl Chader a las 9:30 y a las 11. Y la Sala Garufa ofrece su tradicional cita con el Teatro Impro a las 9.
Última hora del deporte, Pepe Torrente.
Pues que Pablo Valcarce se ha retirado de la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Es duda de cara al partido que tiene el equipo el domingo a las 8 de la tarde en Riazor frente a Osasuna Promesas. La buena noticia sigue siendo la evolución favorable de Jeremai Hernández. Ayer entrenó por primera vez con el grupo, hoy se ha seguido ejercitando a las órdenes de Imanol Idiáquez y el plan es que entre en la lista de convocados y pueda tener minutos ante el filial del conjunto navarro. El deporte necesita ganar porque después de un tercio de liga... está décimo, a 9 puntos del líder.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y la Navidad se encenderá en A Coruña el 1 de diciembre. Más de 3 millones de luces iluminarán los diferentes barrios de la ciudad. Veremos si llegan a Someso. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y EuroESPES, el Centro de Neurociencias y Medicina Genómica ubicado en Bergondo, ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña la solicitud de concurso voluntario de acreedores después de hacérsele imposible lograr un acuerdo de reestructuración de su deuda. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Romper co silencio este o que busca estes días a Deputación da Coruña para dar voz ás vítimas de violencia sexual. É unha das iniciativas que se enmarca dentro da campaña de fronte á violencia de xénero da área de igualdade. A súa deputada é Soledad Agra. Soledad, moi bo día.
Hola, moi bo día a todos.
Estamos rompendo ese silencio, Soledad.
Bueno, eu creo que o tentamos, pero tamén hai como moita campaña en contra para decir que todo isto é moi exagerado e que non pasa nada e que todo está normalizado. Entón, eu creo que sí que temos que seguir incidindo en que siguen pasando cousas, siguen vendo situacións que non deberían existir e temos que visibilizalas para que a xente se dé conta. A veces, se non falas dela, pois non se sabe que existen.
Claro, pero digo eu que isto é algo difícil de conseguir, non que unha víctima fale abertamente do que lle pasou. Como se consigue crear esa confianza para poder falar?
A ver, a campaña en sí mesma, do 25 de novembro, bueno, vos sabedes que desde a área de igualdade de la Deputación se fan campañas todo ano, se trata de traballar sempre este tema, pero sí que alrededor do 25 de novembro sempre hai máis actividades para visibilizalo máis. Entón, unha das actividades que temos agora mesmo, precisamente para esas persoas que non son capaces de falalo abertamente, é unha acción que chamamos Acción nas Rúas, na que de maneira anónima a xente pode achegarse a unha mesa e escribir nun papeliño cal foi a situación que sofreu, que non falamos solo de situacións destas que ao final salen en prensa porque son moi chamativas, como pode ser unha violación en grupo ou un asesinato, unha madeira con hospitalización. Hai moitas outras violencias e, sobre todo, alrededor desto que queremos visibilizar na campaña deste ano, que son as violencias en contextos de ocio e de ocio nocturno, de festa. Entón, con esta acción, que despois vai estar tamén en pequenas pílulas de vídeo para mover polas redes, pois a xente escribiría nun papel cal é esa situación incómodo, esa violencia que viveu, metería nunha urna de cristal e outra muller se achega a lela para que se xa máis anónimo e así nadie se sinta como que está contando o seu caso en particular, que eso a veces parece que pues que nos dá máis medo de facelo público e visible falando como en primeira persoa, ¿no? Entón é unha maneira de facelo anónimo, pero que sí que se visibilice, que todos os coitemos e moita xente se sentirá reflexada. Pois mira, a mí tamén me pasou algo parecido, ou, bueno, eu vou en que lle pasar a alguén. Todas estas accións que imos facer, esta en concreto chamase Rompo Silencio, estarán despois colgadas na página web de Diputación. Pero hai outras accións, como obradoiros, nos centros educativos, nos centros de atención á diversidade, que tamén é un colectivo que moitas veces está esquecido. Parece que, bueno, que esa discapacidade por sí é un colectivo invisibilizado moitas veces e aí tamén se dan moitas violencias. Entón tamén estamos facendo obradoiros neses centros de diversidade funcional.
En que consisten estes obradoiros?
Estes obradoiros están desgustando moito a rapazada, sobre todo nos institutos de educación secundaria tamén os facemos, porque a través de que nos sobetes de Lego faise como un stop motion, non sei se todo mundo sabe o que é un stop motion, pero como unhas pequenas grabacións, como se fora un cómic, pero con pequeñas que se van moviendo, que representan pues situaciones. Entonces, durante o obradoiro, trabajas a través de top motion, de hacer xogos con esas pezas de Lego, con esos muñequiños. Eso también fai que, bueno, que te halles un poco, que no o fagas en primera persona contando una situación vivida, sino que o representas a través de esas figuras. Fales de eso y son en grupo, entonces colaboran entre a rapazada, entre personas das asociacións, y despois ese resultado, ese stop motion, que son unhas pequenas peciñas audiovisuais, son as que van a estar colgadas nas redes de Diputación tamén para que todo o mundo poda acceder a elas.
Que o que está fallando? Porque sí que é verdade, Soledad, que estamos facendo moitas iniciativas, o dicías ti, o longo do ano, máis en concreto, pois agora, coincidindo co 25 de novembro, Día contra a Violencia de Xénero, pero que o que está fallando para que a xuventude, tendo a maior información posible e con este tipo de iniciativas, sigamos incrementando ano tras ano esta lacra? Que o que está fallando?
Bueno, esto que estás comentando sobre as redes e a información e toda esa disponibilidad de que ten a xuventude respecto ao acceso a información, tamén o ten sobre acceso a desinformación. É ben certo que estamos vendo situación, sobre todo neste aspecto das violencias sexuais, que nunca antes se deron, pero que nunca antes a xuventude tuvera tanto acceso a pornografía. As violacións en grupo era unha cousa moi moi pouco coñecida, non pasaban. Cada vez pasan máis porque a educación sexual da nosa rapazada non a dan nin nas maioría das familias, nin nos centros educativos. Realmente os rapaces educanse sexualmente, aprenden como a ter unha relación sexual a través da pornografía. Imagínate que aberración, porque claro, a pornografía non ten nada que ver con unha relación afectivo sexual, que o que deberíamos ensinarlle aos nosos mozos e mozas, como as relacións teñen que ver tamén ca afectividade e co respecto e coa maneira de relacionarse entre homens e mulleres dunha maneira moito menos agresiva do que nos están mostrando na pornografía. Eu creo que aí é onde realmente estamos fallando. Estamos deixando que os nosos nenos e nenas os eduquen desde moi novo, desde que lle compras, cando é a primeira comunión, un teléfono móvil con acceso a internet, e xa aí teñen acceso a calquera cousa. É moi difícil para as familias despois controlar o que se ve, que contido se ven no acceso a internet. E penso que eso é unha das cousas nas que estamos fallando o respecto da violencia sexual.
Soledad Agra, deputada da Área de Igualdade da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Grazas a vos. Un saúdo.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 22 de noviembre y un 22 de noviembre de 1996 moría María Casares. En 1893 Castro Chané emigraba a La Habana desde A Coruña. Hoy celebramos el Día del Músico y 73 años cumple hoy Paloma San Basilio.
Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que
estoy... Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y este fin de semana regresa el concurso de tapas picadillo. Hasta el 3 de diciembre participan medio centenar de locales que ofertan 55 tapas con un precio que oscila entre los 2 y los 4 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.